Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop,
tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento,
con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wind Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Este podcast, Wind Podcast, lo puedes encontrar en Spotify, iTunes o Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox e Himalaya, entre otras plataformas de podcasting. Y el día de hoy tengo dos invitados muy especiales, que es la primera vez. Una de ellas es una amiga de hace más de 10 años, experta en algo que a mí me apasiona, que son las relaciones públicas. Y que por alguna razón en estos años del podcast nunca había sido posible que coincidiéramos para que fuera invitada. Y me decía, ya un día invítame cuando esté por la ciudad y todo. Estoy con Lourdes Salgado, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta porque después de como 2-3 años se me hizo. Tenía mucha envidia de todos los que habían pasado por este lugar y ya por fin se me hizo, así que muchas gracias.
Lourdes, que has sido principalmente public relacionista, pero has estado tanto en editorial como en agencia.
Sí, he estado de todo un poco. Efectivamente, empecé haciendo relaciones públicas en editoriales, que pues realmente era el sector cultural. Después hice, estuve también en agencias, llevando tanto marcas de consumo como corporativas. Estuve en ONGs, viendo la parte de responsabilidad social, y también en iniciativa privada, que ahí vi de todo un poco, pero muy enfocado a comunicación política.
Y el otro invitado, también muy especial, es Arturo J. Flores, editor de Playboy México, periodista desde hace más de 20 años, ha sido autor de libros, novelas y cuentos, y aparte me cuenta en casos estando.
Así es. Sí, y yo sabía que un día me iba a tener que enfrentar a todo lo que digo. Esto es como cuando mandan comparecer, ¿no?, a los secretarios al Congreso, ¿verdad?, a rendir cuentas, y creo que ya me tenía que tocar y es lo justo.
Buenísimo.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ambos por estar aquí. Sé que han sido, a pesar de que es el inicio del año, está medio caótico el asunto. Y este es un tema que yo siempre consideré que iba a ser un tema tabú, porque siempre que se lo planteaba a gente, ya sé que se dedicara a RP o a periodismo, al principio decían, sí, claro, sí, vamos a hablarlo. Y después decían, no, ¿sabes qué? No quiero porque no vaya a sentirse alguien aludido, no vaya a sentirse alguien mencionado, decirles que fui yo, echarme de repente algún RP, alguna marca. Y es las relaciones públicas, el establecer relaciones con público es clave para la empresa. Esto implica muchas veces establecer relaciones con medios de comunicación, periodistas con gente que representa a las marcas. Es un delicado equilibrio en el que estamos viviendo, y que van desde presentaciones de libros, presentaciones de productos, servicios, eventos, entrevistas, reportajes. Todo eso interviene mucho esta relación entre ambos. Y sin embargo, muchas veces hay cosas que hacemos los que nos dedicamos a las relaciones públicas y a veces nos caen muy mal los periodistas. Yo he estado de ambos lados, he sido RP y he sido periodista en Entrepreneur y en Expansión. Entonces, quisiera ver con ustedes cómo se da esta relación, que a veces puede ser como amor-odio, entre unos y otros. ¿Cómo les ha tocado ver su experiencia desde sus respectivas trincheras?
Adelante, adelante.
Ay, pero las damas, qué educado. Damas, muy bien, sí. Arturo.
Qué heteropatriarcal.
Sí, totalmente.
Hashtag el heteropatriarcal opresor.
Bueno, en realidad, mi experiencia en general ha sido buena. Creo que uno de los puntos principales es el conocimiento. El conocimiento es poder, aunque es una frase hiper utilizada, pero es la realidad. El conocer a todos los niveles, el conocer el giro al que te dedicas, la empresa, el sector, el contexto, conocer por supuesto al medio, ¿no? Conocer incluso a tu equipo de trabajo, conocer tu profesión, saberla ejercer, o sea, en la medida que conozcas y entiendas, tienes una gran parte de ganancia para poder hacer estas relaciones efectivas, ¿no? Y la otra, que es muy importante, que también lo he visto en parte todo lo que ha compartido Arturo, es el respeto, ¿no? El respeto por el trabajo del otro, por el espacio, por los tiempos, ¿no? Y creo que ahí la clave está en que una vez que conoces y entiendes al otro lado, bueno, que entiendes en realidad ambas partes y las respetas, pues se puede generar una relación maravillosa. La otra es que, bueno, al final somos seres humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor Arturo, tú y yo nos podemos llevar maravillosamente y puede que yo con el reportero de Expansión o el jefe de información de Televisa, Radio, quien sea, puede que nos odiemos. Por más que yo lo intente, claro, va a haber una relación cordial y el trabajo profesional pues va a estar, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor no vamos a hacer ese segundo paso de tener una relación un poco más cercana, afectiva, incluso poderle llamar amigo, ¿no? Que eso depende de muchos otros factores, pero yo creo que la clave está en tener ese conocimiento, respeto, y de ahí, efectivamente, pues ya que puedas tú dar ese tercer paso a poder hacer una relación un poco más cercana con los medios, ¿no?
Y aquí hay un tema muy importante. Me decía el Luque, a veces se puede llegar a ser amigos, pero estamos de acuerdo que muchas veces en la relación hay tantos intereses metidos o que requieren cierto beneficio inmediato. ¿Sabes qué? Necesito que saque que de mi cliente que se publique una nota, necesito que me confirme si vas a ir a tal evento, que a veces se hace difícil. ¿A ti qué te ha tocado en estos años de trayectoria? ¿Cómo lo has visto?
A mí también me ha tocado estar de los dos lados. Lo que pasa es que la parte de RP a lo mejor no la hago tan pública, pero justo hace unos años, no, y además he estado exclusivamente metido en la parte musical. Uh-huh. He sido muchas veces publirrelacionista, jefe de prensa, etcétera. Yo creo que todos esos puestos son equivalentes de bandas de rock o de artistas de música, ahora de gente del stand-up, por ejemplo. Uh-huh. Y me he puesto como, desde que lo empecé a hacer, siempre dije, voy a dejar de hacer todo lo que me moleste que hagan cuando estoy del lado del periodista, y voy a empezar mejor, como dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, a usar la fuerza del enemigo en su contra o a mi favor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me ha funcionado. Lo que pasa es que mi relación, digo, a veces por las cosas que escribo creen que, de hecho me dicen, no, es que tú eres el enemigo público número uno y odias a los errores. No, para nada, o sea, me gusta hacer humor negro y a lo mejor de lo que más me gusta burlarme, primero es de mí mismo, porque a lo mejor no se nota, pero de lo primero que me burlo es de mí mismo, para darme entonces permiso de poderme burlar de los demás, pero no me burlo de los demás, de la persona, me burlo de ciertas prácticas que ni siquiera tienen que ver con la persona, sino que son prácticas generalizadas que yo considero un desacierto.
Sí, que se convierten como el lastre del sector. Ojo, no quiere decir que todos los que se dedican a relaciones públicas no sean así. Lo que pasa es que justamente valoramos a buenos RP, porque como en muchas industrias, hay muchos que no te están llevando buenas prácticas, y si dijeras, bueno, eso se va con la persona, si la persona se va del trabajo, si la persona cambia de puesto. No, la bronca es que se vuelven cuestiones generalizadas que afectan a las marcas, las empresas, las personas, los grupos que están tratando de ayudar, ¿no? En cuanto a promoción.
Sí, porque yo creo que la comunicación, por un lado, y las relaciones públicas, que además lo dice el nombre, son relaciones, y las relaciones se tienen que dar entre personas, como la comunicación también se da entre personas. A mí lo que a veces me molesta o de lo que soy crítico es de la despersonalización, tanto de la comunicación como de las relaciones públicas, ¿no? De repente sucede, es una anécdota a lo mejor jocosa, hace unos meses, por ejemplo, hicimos una cosa con una marca de cerveza que tiene que ver con un festival.
Sí.
Y entonces hablamos una amiga, y yo me gusta más decir que es una amiga porque es más allá de una RP, es una amiga.
Sí.
Me dice, vamos a hacer esta historia, que no sé qué, ¿cómo la ves? O sea, ¿a ti qué te funciona? De entrada yo me agradezco mucho que me digan qué te funciona, en vez de decir la historia es esta y esto es lo que hay que hacer, así como, ¿por qué? O sea, no, o sea, yo como medio decidiré qué es lo que le conviene a mi medio. Pero bueno, llegó, me lo propuso muy bien, lo hicimos, se llevó a cabo, y después yo muy orgulloso le compartí mi nota, pero más allá de porque fuera un testigo, no, era porque me había gustado mucho hacer la entrevista, me gustó mucho cómo quedó la nota y se la compartí, porque sé que ella necesita sus testigos.
Sí.
Y me contesta, y me dice, ay, qué padre te quedó, dice, están puestas todas las líneas de comunicación. Y yo, riéndome, le contesté, eso quiere decir en lenguaje RP, qué bonito escribes. Sí. Y ya se empezó a reír. Sí, dice, sí, bueno, sí. Y le digo, no pasa no, nada. Sí, o sea, es WhatsApp. Sí, o sea, sí, ese sí, es chiste. Sí, sí. Esa confianza no la tengo con todo el mundo. Entonces le digo, no, o sea, si te hago ese chiste que pudiera parecer de mala onda, es porque te tengo la confianza de hacértelo. Claro. No se lo haría a alguien que no, porque realmente has establecido una relación conmigo que va más allá de marcas, de medios, de todo. O sea, yo sé que si el día de mañana yo no estoy trabajando aquí, tú no estás trabajando allá, y nos vemos en la calle, nos vamos a saludar.
Claro. Además, ¿sabes qué? Tocaste un punto clave que, de hecho, cuando lo platicé con ambos, era como plantear el qué hacer y qué no hacer en las relaciones
los
públicas.
Dos y dos.
Sí, para mí un qué hacer es arriesgarse a generar otro tipo de contenidos, ¿no? En la estructura de las agencias, sobre todo, existe como la costumbre de vengo manejando lo que viene siendo la bonita entrevista.
El bonito boletín de prensa.
El boletín de prensa que con sus fotos, que si me lo publicas la nota, que ahí te va lo del evento. O sea, hay productos que ya están como determinados a que van a suceder sí o sí, porque es lo que se les ofrece a todas las marcas, clientes, etcétera. Pero justo cuando empiezas ya a decir, bueno, a ver, ok, sí, existe la nota, la entrevista y tal, el evento, y luego, ¿qué más? Ahí es donde salirse un poquito de la caja y, oye, ¿por qué no armamos un reportaje padre, no? Y no solo nosotros, bueno, digo nosotros porque pues, yo estuve del lado sí, más de RP, ¿no? No marcar la agenda o el tema de decir, pues aquí están mis temas y si te funcionan, no, sino también tú, a ver, a ti qué te interesa, a ti como medio qué te interesa y yo veo qué te puedo ofrecer, ¿no? Porque al final, a lo mejor yo llego con una propuesta inicial y te digo, mira, tengo el festival, pero dime qué temas estás trabajando, porque claro, yo también tengo que hacer mi chamba de investigar, leer tu medio. Oye, vi que estás sacando este tipo de temas, tengo algo parecido, ¿te late, no te late? Y ahí es donde empieza ese juego entre los dos de, pues, crear juntos algo un poquito más sabroso, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Te armas un reportaje, te armas una experiencia que, no sé, jugar incluso un poco con los géneros, ¿no? Oye, te pongo fulano y a mengano, te doy los temas, el material, armemos una crónica, no sé, o sea, experimentar incluso un poco más con los géneros, claro, en la medida que el medio lo permita, porque cada quien tiene ya determinado que sí, que no, pero eso, pero hacer es que, un poco más.
Pero es que a veces de parte del RP falta ese tipo de creatividad, muchas veces, sobre todo que muchas veces ponen al becario o ponen a los de entry level. ¿Sabes qué?
Sin ofender, becarios, es con todo el cariño.
No, es que los becarios son los más sufridos, los que más sufren, ¿no? Sí. Porque quien tiene experiencia, quien debería hacer esto que Lu menciona, usualmente es la gente con más experiencia. Y ellos dicen, no, espérate, yo ya gano tal lana, yo me dedico a ir a juntas con mis clientes, que se dediquen del operativo los becarios, que son los de menos experiencia, que son los que te mandan boletines,
llamadas de confirmación.
Las llamadas de confirmación, te mandan el boletín y luego te dicen, oye, ¿te llegó el boletín? ¿Cuándo crees que lo puedes publicar? Y tú así de...
Sí, porque además, o sea, esto es muy complejo, ¿no? O sea, uno como medio está en competencia con otros medios primero, pero también con un público que ya casi no consume medios per se, o sea, y ya está interesado por tu contenidos. Yo publico un boletín de prensa, que el mismo boletín que le llegó a todo mundo, yo sé que desde el punto de vista de la venta hacia el cliente de exposición, sería muy positivo que todos, que 5 o 6 medios lleváramos el mismo boletín de prensa, pero la realidad es que como medios no te funciona,
claro,
¿no? Porque nadie le va a dar clic, y al final yo también vivo de los clics y de las ventas,
sí, claro,
¿no? Entonces, de repente, creo que lo que hace falta es la creatividad,
sí,
o sea, la capacidad de negociación.
Sí, totalmente.
O sea, y a veces hasta de la investigación, yo sí creo totalmente, o sea, me parece, otras voy a citar a Sun Tzu, El Arte de la Guerra, parece que ese es un gran libro de relaciones públicas que no leen muchos públicos relacionistas.
En general, o sea, no leen, ¿eh?
Y también muchos periodistas, ¿eh? No se excusan. Pero si tú lees El Arte de la Guerra, de entrada aprendes a usar la fuerza del enemigo a tu favor, pero además, dice, estudia a tu enemigo, lo tienes que conocer mejor que a ti mismo, o casi también como a ti mismo. O sea, yo cuando he estado del otro lado, por ejemplo, digo, a ver, traigo esta banda. Por ejemplo, alguna vez, por ejemplo, traje una banda, me acuerdo, creo que era argentino o chilena, no recuerdo,
sí,
que hicieron un tema de fútbol. Entonces yo obviamente dije, bueno, ¿quién se lo va a vender? Además de los medios de rock, musicales y todo, pues a los periódicos deportivos. Seguramente sí. Le va a interesar a Esto, le va a interesar a Record, le va a interesar a, en ese momento, la Afición que existía. Y, pero no quise entrar por la parte de espectáculos, quise entrar por la parte de fútbol, porque como la canción hablaba de fútbol, el video era de fútbol, salían futbolistas argentinos, todo. Fue muy fácil conquistarlos, seducirlos con esa parte. Ese trabajo creo que de repente no se lo toman muchos publirrelacionistas, sean desde los entry level hasta los ya consolidados.
Que por ejemplo, yéndonos hacia el otro lado de este ejemplo que mencionas, ¿cuántas veces no te ha tocado así que te llama alguien y, hola, ¿me puede comunicar con el editor? Sí, soy yo. Ah, queríamos ver si le llegó nuestro boletín. Sí, claro, ¿de qué es? Mira, es de nuestra nueva línea de colchones que vamos a lanzar. Hola, no sale. No, mira, porque yo soy más como de estilo de vida, rock pop, cultura pop, todo esto. Cuestiones más para cierto público. Ay, bueno, es que vamos a tener nuestro evento de lanzamiento. Queremos ver si lo podía venir a cubrir. Híjole, ¿cómo te explico que no es para...?
No es mi público, no son mis temas, ¿no?
A mí, por ejemplo, el colmo es que famosa agencia Freshman Hiller, no es cierto. No, bueno, una agencia, esto lo voy a quitar, obviamente.
Una agencia. Déjalo, déjalo. Entonces,
una agencia, una amiga se cambia a esa agencia y me dice, oye, ¿te puedo enviar un boletín? Y yo, sí, pero tú sabes que yo estoy escribiendo de temas de marketing para emprendedores. Si hay algo ahí. Y bueno, me envió de una famosa marca de chiles.
Ay, no es cierto.
Entonces, me invitaban, me sacaron una vez de una junta para llamar, para confirmar, para que les confirmara si era el lanzamiento de su nueva línea de chipotles.
Ay, Dios mío.
Y yo les dije, a ver, ¿cómo te explico que no escribo de eso? O sea, sí, sí. Fue tal el atosigue que les pedí que me quitaran de su lista.
Que además, hay una serie de prácticas que a mí ya me parece que no deberían de existir. No porque sean molestas, no porque sean... simplemente porque no funcionan. O sea, a mí me parece, y por eso me burlo mucho de repente en redes sociales cuando me hablan para confirmar si me llegó un correo. Si no se te rebotó, claro que me llegó. O sea, la tecnología no miente, los algoritmos son infalibles. Sí, sí, sí. Un correo no se pierde en él. No ha existido un correo electrónico que se pierda. O sea, o llega spam, o te lo rebota, o llega a la bandeja de entrada. No hay de otra. Ok, me llegó, lo leí. ¿Tienes alguna duda? Pues no, o sea...
Bueno, pero a partir de aquí, ¿qué es lo que propones, no?
Exactamente. También,
¿no?
Claro, que justo lo redondeando un poco y poniéndolo ya como en términos muy concretos, otra cosa que sí se debe hacer desde mi punto de vista en las relaciones públicas es poner la calidad sobre la cantidad, que tiene que ver con todo esto. Va desde dejar de hacer 1845 entrevistas y agarrar absolutamente a todos los medios. A ver, o sea, uno, realmente no estás segmentando, no estás haciendo los famosos tiros de precisión, es como todos hablen, todos hagamos. No, o sea, ser un poco más específicos. Dos, justo efectivamente el tema de elegir a los medios, ¿no? Pasa sobre todo cuando se trata de eventos. Solo quieres tener la sala llena porque, claro,
prometiste al cliente.
Claro, que... porque en la parte de agencias sí hay métricas muy puntuales a cumplir. Yo te prometo que te va a llevar 40 medios, pero es un lanzamiento de chiles, de colchones, ¿no? O sea, ¿a quién quieres llegar?
Bueno, 40, ¿no? Entonces... Y 40 medios, también a mí me parece, de cierta manera, una falta de respeto, porque es como que los homologas a todos.
Claro.
Oye, espérate, hay medios que son digitales, hay medios que son para el estilo de vida, hay medios que son impresos. O sea, no puedes decir, voy a juntarte 40 medios como si todos fueran para el mismo público, ¿no?
Claro, porque además tampoco a uno como medio, o sea, cada vez los medios... Estamos en un momento peligroso del mercado. Sí. Tenemos personales más equipos más pequeños. Tienes que optimizar los tiempos, los traslados, todo. Entonces, de repente tú dices, bueno, para ir a una conferencia, a una presentación de chiles, ahí sí mejor mándame el comunicado. O sea, no voy a invertir las 3-4 horas. No importa que sea un becario, porque siempre hay algunos que dicen, bueno, mándame un becario. No, es que aunque sea un becario, yo prefiero tenerlo aquí generando cosas o atendiendo cosas que son más importantes, en mi perspectiva, que mandarlo 2 o 3 horas a perder el tiempo en una conferencia de prensa.
Lo que pasa es que no lo ven, o sea, solo quieren tener la sala llena. O sea,
para que lo vea el cliente.
Claro, pero justo mi punto es, dejemos o dejen de hacer actividades por hacer, ¿no? Digamos no a la eventitis, ¿no? Vamos a hacer evento, ¿por qué no mejor? Hacemos otro tipo de actividades, le apostamos más a digital o hacemos contenidos particulares, ¿sabes? Como hacer evento, te resulta contraproducente, a eso voy. Pierdes tiempo, dinero y esfuerzo de algo que de todos modos no va a tener el impacto que quieres, porque vas a tener ahí una sala de 40 personas y te van a publicar dos.
O lo que tú mencionabas de que quieren que envíes a alguien. Y a veces te ponen las peores condiciones para el evento de... ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser en Santa Fe? ¿O va a ser en la salida de Cuernavaca? Ok, ¿cuándo va a ser? Mira, va a ser el lunes a las 7 de la mañana. No, mira, ¿qué crees? Lo recorrimos. Va a ser el viernes a las 7 de la noche. Y dices, puta, es que en lo que llego... ¿qué tal si no tengo coche? Entonces, ahí va el costo del Uber o lo que tú quieras para moverte, ¿no? Llegas y no hay coffee break, o te lo ponen horas inhumanas, y dices, a ver, pero...
O dos sandwichitos y apúrate a llegar para que te toque uno.
Sí, que sea en Santa Fe, o en el centro Banamex, o en el centro, si estás escuchando esto fuera de la Ciudad de México, el lugar más lejano de tu ciudad e inaccesible.
Claro.
Porque por ahí están las oficinas del corporativo de mi cliente, entonces al mi cliente está más sencillo llegar al evento, pero a todos los demás nos va a costar 3 horas llegar, ¿no?
No, y además hay una, ahorita estabas mencionando ese ejemplo particular, me acordé, a veces ni siquiera es como la distancia, sino la logística.
Ajá.
Que yo entiendo que para ti es muy importante que yo entienda como todos los procesos de creación del producto, de la campaña, de lo que sea, pero al final representa tiempo, y el tiempo es lo que menos disponemos todos, en general, periodistas, gratis, todos. Yo recuerdo, digo, ahora sí, sin decir marcas, para que nadie se sienta aludido, pero la presentación...
Pero tú sabes quién eres.
Tú sabes quién eres, exacto. No, era la presentación de un tequila, me parece, una botella conmemorativa de algo, y la cita era en un lugar... Porque además íbamos a ir, entiendo que de repente esta cuestión de la activación sorpresa, de nos vamos a ver en un punto y nos vamos a ir a una locación sorpresa y ahí va a suceder algo. O sea, yo sé que la idea es innovar, la idea es sorprender. La realidad es que a mí me molesta porque no puedo planear.
Sí.
Yo no puedo salirme de la oficina y decir, pues voy a ir a un lugar sorpresa a hacer algo sorpresa y no sé cuánto me tarde. No puedo darme ese lujo.
Regresa en horario sorpresa.
Exacto. Y entonces me acuerdo que fuimos, nos reunieron, esperamos una hora en el lugar de reunión. De ahí fue media hora al lugar sorpresa. Y en el lugar sorpresa iba a haber un recorrido de 2 horas, después una comida de otras 2 horas y luego una conferencia de 2 horas. Al final reunías, el evento completo duraba 8 horas. O sea, no.
Pero te dijeron desde antes que iba a durar 8 horas.
No,
siquiera.
Nada, no sabíamos que íbamos a hacer nada.
Y esto denota una falta de empatía de quien te está invitando. Porque es, claro. A ver, yo trabajo como agencia de mi cliente, y el Godín RP dentro del cliente trabaja solamente para el cliente, entonces obviamente su vida gira alrededor del cliente. A ti como representante de algún medio no. O sea, tú tienes que generar cierta cantidad de contenidos, revisar cuál va a ser la edición del impreso, ver cuál, pero tu vida no gira alrededor de ellos, y ellos, como su vida sí gira alrededor de cierta marca, creen que todo mundo debe girar alrededor de ahí, y no.
Además, la excusa es que yo te dije que iba a ser sorpresa. O sea, sí, pero sí, eso no me resuelve
nada. Pero no me dijiste que me iba a tomar 10 horas de mi día.
Es que te mandé el save the date.
Ajá.
Los que te mandan el save the date y no te dicen de qué es. Güey, dime, porque así como tu marca me estás enviando esto, claro, hay 8 o 10 marcas que me están enviando lo suyo y tengo una cantidad limitada de staff.
Y de tiempo.
Ajá.
Yo prefiero mejor que me manden una agenda así, súper detallada. De 10 a 11 coffee break, 11 y 11 y media conferencia, de 11 y media a 12 las entrevistas, 12 y media fin del evento.
Y
yo lo agradezco porque eso me permite planear el resto del día. En vez de sorprenderme, porque no es una sorpresa agradable darme cuenta de que voy a estar ahí 8 horas.
Sí, tú preocupado y te están mandando correos y los tienes que contestar en el celular,
claro,
y administrando tu...
Estás
y
no estás.
Ese día yo pedí permiso para ir al baño y me fui. O sea, no regresé, honestamente, porque dije, no me puedo dar este lujo de derrochar de esta manera el tiempo.
Y luego te llaman a todas horas para confirmar. Por ejemplo, gente que consigue tu celular, quién sabe cómo, porque dices, bueno, mira, me llaman a la redacción, pues no hay problema, ¿no? De repente te llaman al celular, te llaman viernes en la noche, sábado en la mañana, el domingo en la noche de, oye, ya, es que... le prometí a mi cliente que le iba a publicar y me lo tienes hoy, güey, es domingo, no manches.
No, y te voy a decir una cosa, porque insisto, son prácticas que no funcionan. A mí no me molesta, yo le doy mi celular a todo el mundo, todo el mundo me habla. Yo a veces también cometo esa, digamos, esa falta de prudencia de escribir a deshoras. Entonces por eso mismo no me enojo, lo acepto. Pero yo a veces sí me da risa, y yo tengo a lo mejor el humor muy negro, ¿no? Pero a mí de repente sí me hablan becarios y es así, es que llamo para confirmar su presencia el 3 de octubre del 2019, bueno, del 2025, al evento, bla. Y yo a veces les digo, va, te confirmo. O sea, pero, ¿y si no voy?
Claro. O sea, ¿qué te sirve que te confirmes si a lo mejor no voy?
Sí, claro.
O sea, creo que tampoco tiene mucho sentido hacer llamadas de confirmación si nada garantiza que de verdad vas a estar ahí. Sí,
claro. Ah, porque aparte les dicen, tienes que tener la lista y enviarme la lista de confirmados. Güey, hay muchos que mienten, porque sí, ya claro. Les hiciste toda la semana, ya les hiciste y te dicen, no, y sí, pero hasta por el tono sabes que no van a ir.
Claro. Yo prefiero decirles que sí, aunque no vaya a ir con tal de que no me vuelvan a hablar.
Es que volvemos un poco al mismo punto, uh-huh. Es entonces sé más selectivo con los medios que invites, o sea, no invites por invitar a 1486, claro, puede que aunque esas lo invites muy segmentado, puede que algunos bueno. Que podrían interesarles de todos modos no puedan, okay. Yo en particular no estoy en contra de hacer las confirmaciones. ¿Por qué? Porque también, así como tú decías que los medios compiten de alguna manera entre ellos por la oferta y tal, lo mismo con los clientes. O sea, al final del día, ¿cuántos correos recibes al día? 1845. Llamadas, 4950. Y entre esas 4950, quiere estar uno de, puta, yo sí quiero salir. Claro, cuando sí sea un tema que realmente haga clic 100%, 98%, con lo que tú traigas, uh-huh. Con tu planeación y tal, sabes que va a salir, ¿no? Uh-huh. A lo que voy es, yo no estoy en contra de evitar esas llamadas porque si no, yo le puedo decir, al final yo tengo que dar un entregable muy puntual, ¿no? Y tengo que decir, sudan 50, claro, ya sabemos, y eso es una práctica común, ya sabemos que es en proporción. Te uh-huh. confirman 50, van a llegar 20.
Pero también hay ciertas formas, por ejemplo, ¿no sería más sencillo que por ejemplo, primero llamaran? Oye, ¿qué crees? Voy a tener tal evento tal día. Te late si te envío la información y ya al menos sabes que te van a enviar la información de esa marca.
Claro.
A, lo enviaron a 500 contactos porque aparte no actualizan sus bases de datos porque usan un Excel del año del caldo. Les rebota la mitad y luego te llaman. Oye, quisiera ver si te llegó. Güey, me llegan 120 correos al día, claro. O 200 correos al día. Y yo no tenía en mente que me ibas a escribirte, entonces tengo que buscarlo, pierdo tiempo. Claro.
No, y el rollo de... Digo, que se ha puesto muy de moda el... ¿Estás ocupado? Sí, o sea...
Siempre estoy ocupado.
Todos, ¿no? O sea, inclusive tú que me estás hablando, estás ocupado hablándome.
Sí, claro.
O sea,
como... Sí.
Sí, no, estaba rascándome aquí la barriga. Esperando quién me llamaba para un eventito.
Bueno, recomendación. Al menos era algo que yo hacía. Reconozco que lo llegué a hacer de... Ah, ¿no? Ah, qué bueno. Oye, rapidísimo, ¿eh? Porque es rapidísimo, te lo juro.
Sé que tienes... Language.
Sí,
hola,
¿yo?
¿Cómo estás? Bien, qué bueno.
Claro, cuando puedes decirle, acaban de atropellar a mi mamá. Ah, qué mal. Oye, fíjate que, o sea, porque realmente no estás escuchando, ¿no?
Tengo una excompañera que así la hacía.
¿RP?
Sí, nos encantaba burlarnos de ella porque sacaba ese tipo de conversaciones inútiles. Uh-huh. Pero duraban como 20 minutos y digo, pobre del interlocutor. O sea,
sí, claro. Sí. Bueno, a lo que voy es que reconozco que alguna vez lo hice, pero ya no más. Ay, eran en mis primeros años. Pero bueno, a lo que voy es, también se vale el, oye, escuchar realmente, sí estoy ocupado, aunque te digan que no, oye, o si ahorita no puedes hablar, porque a mí sí me llegaba a tocar gente que a lo mejor sí tenía el tiempo, y sí decían, okay, dime, o el otro que se escuchaba el, okay, bueno, sí, pero dime rápido, ya ni le quieres decir, ¿no? Y el que te decía, no, la verdad no, ¿a qué hora te puedo hablar? ¿A qué hora está bien para ti? Entonces, y marca, si tú me decías... Jueves a las 5 puedo contestarte la llamada, jueves a las 5 te hablo. O sea, también tener palabra en ese sentido. Y la otra, conocer también los horarios de los medios, que tiene que ver con conocer al medio en general. Jota, si sabes que, no sé, hoy es tu cierre, por ejemplo. Oye, nos hablemos ahorita. A ver, hay flexibilidad en algunos y depende un poco también de la dinámica que tenga cada quien. A lo que voy es... Se trata realmente de conocer al medio porque te vas a evitar muchos tropiezos si sabes con quién estás hablando, si sabes en qué horario a lo mejor le funciona más, etcétera, etcétera.
Ni saben tu nombre, ¿no?
A veces sí, llega a suceder, pero mira, yo tampoco me sé los nombres de todos. No me molesta que me hablen, no me molesta que me quieran confirmar. A veces simplemente siento que algunas llamadas, como el libro, ¿no? Juntas que debieron ser un mail. O sea, obviamente, si tú le preguntas a alguien que está ocupado, te van a decir que sí. Entonces yo diría, optaría por decir, no preguntes, o sea, mejor buenas tardes, habla Arturo Flores de la agencia Lata, y no digo Lata porque me den lata, sino tengo una lata en la mano, gente, perdón, agencia refresco, pues. Hablo para invitarte a la conferencia de prensa de lanzamiento de tal, que va a ser tal día, y ya, o sea, como ir al grano, aprender un poco de los call centers que nunca te preguntan si estás ocupado, nada más te hablan y te dicen, ¿no? Y la otra es... también hay que tener la sensibilidad de saber que el día que me vas a ofrecer algo que de verdad me importa, créeme que aunque esté muy ocupado, porque me ha pasado, o sea, suena el teléfono, oye, fíjate que vienen los Strokes al Festival Corona Capital, hablo para ofrecerte una entrevista. Créeme que nunca en la vida le voy a decir estoy ocupado.
Claro.
¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto día vas a dar? ¿Va a ser presencial? Claro. ¿Va a ser phone? Hasta me voy a intentar.
Pero porque ahí conocen muy bien cómo llegarte, con qué tema llegarte.
No solo eso, sino la importancia y la relevancia de la nota. O sea, yo también escribí en Entrepreneur, por ejemplo, ¿no? Si me hablan un día y me dicen, oye, es que tenemos 8 minutos para hablar con Carlos Slim, ¿te interesa?
Claro, me interesa.
O sea, la relevancia de la nota justifica. Pero si me vas a hablar para ofrecerme el lanzamiento de los chiles,
de los colchones,
o sea, pues aunque me des 2 días con el dueño de la chilería, pues no. Entonces también hay que tener como esa sensibilidad de decir, a ver, el peso de mi nota justifica que te voy a llamar y te voy a... Porque si no, de todas maneras, no me vas a pelar.
Lo que sí es cierto que, fíjate, tengas tiempo o no tengas, es si reglas básicas, o sea, parece, insisto, algo como muy obvio, pero a veces parece que no lo es. Uno, prepárate tu speech antes, ¿no? Porque...
Híjole.
Claro, todo pasa pues con becarios, ¿no?
Pero que improvisan.
Que improvisan o que... mira, fíjate que una vez entonces... Mira, esta marca empezó en el 95. No, perdón, 89. Y entonces, y cuando ves ya... Ajá, o sea, llega el grano. Por ejemplo, en mi punto particular, yo intento ser muy concisa porque... La verdad es que soy muy intolerante al opuesto, ¿no? O sea, odio como los grandes... Bueno, ¿cuál es el punto? O sea, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres y cuándo lo quieres y para qué lo quieres? Entonces, intento ofrecer lo mismo en la medida de lo posible, ¿no? Eso una, y realmente creo que la otra es que... Pues sí, que tengas muy claro, pues, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Cuánto? Y ya sabes, como al grano, punto, y se acabó.
Hay gente que ni siquiera conoce de qué marca están hablando. Una amiga editora me contó el otro día que le llama un becario de agencia y le dice, oye, te hablo de parte de compañía tal, para ver si te llegó nuestro comunicado. De otro. Ah, sí, los que hacen tal producto de, digamos, papitas. Ay, no sé, deja ver. Así.
Y me muero.
What the fuck, o sea, sí. Es que sabes de qué le estás hablando.
Ah, sí.
¿Me vas a vender?
Sí. Ajá. Sí, te digo, para mí dos básicos son eso, que tengas los conocimientos básicos, que seas conciso, y la otra... Por favor, unas clasecitas de redacción y ortografía, porque, ay, no, de veras, o sea, y lo digo muy en serio, y no importa si estás empezando o si crees que ya tienes toda la experiencia del mundo, realmente capacitar a la gente, o sea, pero de verdad, ¿no? Capacitar, tomarse el tiempo, ¿no? Y capacitaciones en serio de un tema incluso escolarizado, talleres, ya sabes, como algo profesional, porque... Ves cosas muy...
Y ponerlos a leer medios y analizar los medios, porque te voy a decir una cosa también, que uno como medio encuentra muy insultante que te hablen para preguntarte, oye, ¿tú llevas temas de deportes? Pues tú deberías de saber.
Claro, pero, totalmente.
O sea, porque yo no te hablo y te pregunto, oye, disculpa, ¿tú tienes marcas de azúcar?
Claro, ¿no? Sí, claro.
Al contrario, yo tengo una necesidad, no sé, particular, decir, a ver, viene el mundial, ¿no? Que viene, uh-huh. No es cierto, sí, el mundial en Tokio, ¿no?
Uh-huh. Y entonces,
los Juegos Olímpicos, perdóname, sí, tienes razón, mayo. Sí. Viene los Juegos Olímpicos, Japón va a ser tema, ¿no? En estos meses Japón es tendencia, okay, una marca de muebles japoneses, y yo me pongo a investigar cuáles son las marcas de muebles japoneses y qué agencias llevan esas marcas, ¿no? Pero ya te hablo, así te digo, oye, necesito información de tu marca tal que llevas tú, y yo creo que eso mismo respeta uno, bueno, agradece uno mucho como medio que te digan, a mí me ha pasado y de verdad a veces digo, órale, nada más por eso, sí.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Dice, ¿sabes qué? Es que para tu sección de 20 preguntas me gustaría proponerte a tal.
Justo que...
Oye, ¿me conoces? ¿Conoces las secciones?
No, y era lo que te decía hace un momento, o sea, conoces los temas, conoces el medio y ya tienes como cierta noción justo de cuáles son las cosas que te interesan. Te comentaba hace rato, oye, vi que hace un mes, 2 meses sacaste tal, tengo algo parecido, ¿cómo ves? O esto que te pone como el... lado totalmente opuesto. Oye, ¿por qué no hacemos una mesa? Oye, ¿sabes? Entonces justo ahí empiezas a jugar con los géneros, con los contenidos, con los formatos y con los temas que yo sé que a ti sí te van a interesar.
Mira, por eso es muy importante también que tengamos una lista de por temas. Por ejemplo, medios de estilo de vida, medios de música, medios de tecnología, de negocios. ¿Por qué? Porque así sabemos qué temas maneja cada uno. Incluso usualmente, digo, un buen profesionista de RP hace una propuesta de medios a los cuales se podría llegar. No de te prometemos que vamos a llegar a esto.
Exacto.
Que es uno de los errores más comunes.
Sí, agencias no lo hagan, no prometan imposibles.
Porque luego, por ejemplo, a mí me tocó un director de agencia, que una vez se enojó el cliente muy feo con él porque no apareció en las 30 promesas de negocios de Forbes. Para colmo, yo por fuera, como un favor a unos amigos que tenían una startup, los contacté para que participaran y aparecieron las 30 promesas de negocios de Forbes. Entonces, el mismo día que me avisan ellos, güey, no manches, quedamos en la... ya salimos en la revista. Le llama el cliente a este director de agencia para quejarse que él no salió. Y yo, ¿cómo ibas a salir si ni siquiera sabías que te tienes que postular?
Ajá.
Entonces,
por ser yo.
Nos dice, ahora nada más para que se les quite, van a tener que hacer que mi cliente esté en las 30 promesas de los negocios de expansión. Y yo, güey, hace 2 días cerraron la convocatoria. No sé cómo le van a hacer, pero que le hagan.
Ay, qué
horrible. Y yo, eso no es RP. Eso es clientada. Eso es hacerle cumplir caprichitos a los clientes. Y cumplir caprichitos a los clientes es la mejor manera de hacerte enemigos.
Claro.
Ni quedas bien con el cliente, ni quedas bien con todos los que construyen relaciones, ¿no?
Y a veces la sinceridad, de veras, se valora mucho. De las dos partes, ¿no? Tanto del medio como de la agencia del medio.
Sí.
Me pasó hace unos años que tenía una amiga que era jefa de prensa de una disquera, cuando las disqueras todavía estaban un poquito
mejor,
exacto, igual que los medios. Y ella llevaba pues un catálogo de artistas de todo tipo, rock, pop, regional mexicano, etcétera. Y me ofreció a un artista que no diré el nombre para no quemar, pero digamos que es una gran estrella del regional mexicano.
Oh my god.
Pero que no, o sea, no, y está bien, pero no iba para Playboy, ¿no? Entonces ella lo sabía. Y además, o sea, eso, lo que me encantó fue su llamada, porque me dijo: mira, mis jefes están empecinados en que quieren que mi artista tal aparezca en la revista.
Sí.
Honestamente tú dime, hay posibilidades, por el cariño que te tengo, y tengo que decir la verdad, la neta, no se puede.
O sea,
no es definitivamente el tipo de artista que queremos tener en esa sección. Dice, perfecto, hazme un favor, mándame un correo porfa donde me lo digas. O sea, yo te voy a escribir un correo proponiéndotelo, lo mismo que me acabas de decir ahorita, contéstamelo por escrito, para poder llegar con mi jefe y decirle, mira.
Y eso se agradece mucho.
Yo lo agradezco mucho, y es una de las mejores RPs. Puedo decir quién porque se va a balconear toda la...
Pero sabes que, perdón, el tema de la honestidad es para ambas partes.
Sí.
Es decirle a tu cliente, no se puede, porque también es eso, o sea, a ver, en el caso muy particular de las agencias, digo porque he tenido la oportunidad de hacer RP desde in-house y en otros lados, pero el tema particular de las agencias es como esta... se siente como obligación, por decirlo así, de que me están pagando. Y yo prometí 40 publicaciones al mes, y aparte de esas 40 son 10 en medios top, donde tiene que estar Playboy, tienen que estar los medios triple A, ¿no? Y si no, híjole, me van a quitar mi iguala mensual y Jesucristo sacramentado. Entonces, de verdad, aprendamos a decir que no, porque ya no. Entonces, es decir, a ver, entonces tú no quieres un asesor de comunicación, quieres alguien que cumpla caprichos.
Es que ahí acabas de dar el mensaje, el punto clave. Las agencias son consultores y asesores de comunicación.
Claro.
O sea, uno como marca los contrata porque uno como marca no tiene ni el equipo ni el expertise para hacer
claro.
eso. Necesita rodearse de gente que le sepa. Pero si los contratas para cumplir tus caprichos, ¿sabes qué? Mejor cómprate, paga a la gente in-house y que hagan lo que quieran y que acaben de hundir a la marca.
O paga una pauta comercial.
Exacto, ese es mi punto.
Gástate tu dinero en eso, o sea, y saca lo que tú quieras, como tú quieras.
Pagas un publirreportaje y hablas lo que tú quieras.
Claro.
Y llegas y se lo presumes a tu jefe, pero eso de, por ejemplo, luego llegan de, es que le prometimos tantas notas. Bueno, ¿de qué cobras por volumen o qué?
Claro.
O sea, ¿cómo puedes, mejoras, preferible un reporte que diga, hicimos dos entrevistas, pero las dos entrevistas fueron increíbles? Y tuvieron tanto número de impactos. Ah, usamos 25 entrevistas, pero esas 25, 20 eran de blog chiquitos.
Claro.
Porque teníamos que llegar a la cuota, ¿no?
Sí, eso es muy común. O sea, yo, ahí mi consejo, mi recomendación de qué no hacer en particular es no prometer métricas o objetivos inalcanzables, ¿no? Te voy a llevar 80 medios, te voy a hacer 40 publicaciones al mes, 50, tu retorno de inversión va a ser de 80 millones al año, 200, el número que tú quieras. O sea, si es por ganar la cuenta o por tener la lana mensual, pero a la larga te vas a llenar pues de pajita, por decirlo así.
Tanto en el marketing como en el amor, diría una amiga.
Sí,
claro.
Hubo una vez, por ejemplo, que a nosotros nos... y me viene con, por lo que decías de lo de la pauta. Una vez estaba platicando, y es un buen amigo, ¿no? Pero era de RP de una marca de zapatos, por decirlo de alguna manera. Y me decía, ¿cómo le puedo hacer para que mi producto aparezca publicado todos los meses a una página, pero sin pautar? Y le digo, bueno,
no sé, pero si
acuéstate con el editor.
Si lo descubres, avísame, porque yo no le sé.
No, yo lo que le dije es, bueno, yo creo que se podría, pero entonces tú dime cómo lo puede hacer la gente para entrar a una de tus zapaterías y salirse con un par todos los meses.
Sin pagar.
Sin pagar. O sea, es que es lo mismo, ¿no? O sea, también claro, hay que tener un poquito de ser racional, ¿no? Sí, de saber, claro, que esto es un negocio, que nosotros vivimos de algo, ustedes viven de algo, o sea, y que se puede llegar a un punto. Es un intercambio, tú vas a dar contenido, sí, yo te voy a dar exposición para tu marca, para tu cliente, pero ni yo estoy supeditado a ti, ni a tus necesidades, claro, ni tú tampoco a las mías. Así como tú a veces me dices, honestamente, no te puedo dar la entrevista porque o no está dando entrevistas el personaje, o no quiere aparecer en tu medio. Que sí, claro, yo voy a aceptar ese no, uh-huh, pero entonces también quiero que tú aceptes el no cuando te digo, pues no puedo. O sea,
claro.
A mí me ha pasado, una vez me marcó un RP para quejarse por el espacio que le había dado a su nota.
O sea,
sí, vi que te publiqué.
Me parece que es un espacio muy pequeño para tal artista. Y yo así, excuse me.
Y así te acabas de ganar, que no te vuelvo a publicar jamás.
Claro.
Oye, o los que te exigen fecha de publicación. O así de, digamos, te llaman hoy para una entrevista mañana. ¿Cuándo lo publicas? Depende, ¿en web o en impreso? No, en impreso, en la revista, creo que está en la revista. Pues mira, entre que cerramos edición y todo, porque acabamos de cerrar, pues unos 2 meses. ¿Cómo que 2 meses? Lo necesitamos ahorita.
Sí, sí. ¿Por qué? No, pero espérate, deja tú los tiempos de edición. Ni siquiera sé todavía si te voy a meter en impreso, entonces dame chance, sí, ¿no?
Pero fíjate que yo todo eso, por ejemplo, también no me molesta cuando lo pregunten antes de...
Uh-huh.
O sea, si tú llegas y me dices, mira, honestamente viene, no sé, el Papa a México, iba a dar 5 entrevistas.
Me encantaría ver al Papa en Playboy.
Iba a dar 5 uh-huh entrevistas, solamente 5. Y estaba pensando en que tú puedes hacer una de ellas, pero, la verdad es que sí me exigen que se publiquen en el mes de marzo. Entonces yo quiero ser totalmente honesto contigo.
Yeah.
Dime, ¿se puede? ¿No se puede? Obviamente por el peso del personaje te voy a decir, por supuesto que sí.
Y acomodas
todo
para...
Claro, porque a mí me conviene, a ti te conviene, a tu papá,
sí,
le
claro
conviene, a todos nos conviene.
Ay, papá le conviene.
Entonces, claro que se va a hacer. O sea, es que en el pedir está el dar.
Claro,
o sea,
no, eso depende de cada caso, ¿no?
Sí, claro, o sea, una cosa es que lleguen y te exijan, tiene que salir el 3 de abril,
claro,
y otra cosa es que lleguen con toda sinceridad y te digan, mira, la verdad está difícil porque no van a ser muchas, y una de las condiciones que nos está poniendo el personaje, la marca,
sí,
lo que
sí,
tú
sí
quieras, es que se tiene que hacer de esta manera, tú dime sí o no. Es como cuando firmas un embargo,
sí,
yo
sí
no estoy contra los embargos, por ejemplo, me parece que está bien.
Por ejemplo, en cine, que es muy común los embargos.
En cine, en música también los firmas de repente, inclusive me ha tocado en entrevistas empresariales. Pero tú, o sea, ahora sí que en ti está si lo firmas o no, ¿no?
Claro.
¿No? No, si lo firmas, tienes que respetarlo.
No, sí, para que no esté muy empapado con la jerga.
Claro.
¿Qué es un embargo?
El embargo es cuando te dan una nota, o sea, te dan toda la posibilidad de, no sé, ver una película mucho antes del estreno, entrevistar al director, uh-huh, etcétera. Y te dicen, pero la información no puede circular antes de el 7 de noviembre porque la película se estrena el 9. O sea,
uh-huh,
eso es un embargo, es, digamos, ponerle un candado, ¿no?
Sí, sí,
y guardarlo
sí, sí
en el top secret hasta que
sí
se decida que se puede. Está bien, o sea, no me parece que esté mal.
Además tienes de exclusiva, o sea,
no solo eso, pero además te lo están advirtiendo
ti
antes.
Ya.
O sea,
uh-huh,
otra cosa diferente es a que me invites a ver la película y ya que la vi, me sales con, ay, por cierto, fíjate que no la puedes publicar hasta después. O sea, ahí sí a lo mejor sí voy a decir, oye, me hubieras dicho antes y ya queda en mí si la veo o no la veo, si
claro
vengo o no vengo.
Uh-huh.
Pero
sí,
normalmente
totalmente
los embargos son muy transparentes. A mí por lo menos me ha tocado eso.
Sí. Y es que hay muchas cosas que, como hemos visto, hay pros y contras.
Sí.
¿Cómo lo puedes hacer bien y cuál es la bronca de tenerlo mal? Pero, por ejemplo, un RP peleonero a mí me parece como un creativo publicitario sin creatividad. No te sirve para nada.
Sí.
Y hay RPs peleonerísimos de... por ejemplo, te piden, sacaron una nota para web.
Uh-huh.
Y pues uno como editor tiene que ver cuándo entra o cuándo no, de acuerdo a la relevancia.
Sí,
¿sí?
Claro.
Y un día te dice, a ver, tú me prometiste que iba a estar el martes y es miércoles y no sale. ¿Qué onda con eso? Y te dice, ¿qué?
Claro.
¿Qué puede hacer?
Y está la otra parte que también digo, hay que hablar de ello, que somos los medios irresponsables, los medios peleoneros, los medios que llegan tarde, los medios que...
Oh, sí.
¿No? O sea, a mí también a veces me da mucho coraje, y ya no tiene que ver con el RP, sino con mis colegas,
sí,
que de repente hay a lo mejor 4 entrevistas con el con Juan Villoro, ¿no?
Ajá.
Porque estamos en una librería y pensé en Villoro, ¿no? Ah, bueno, y tú hiciste libros mucho tiempo. seguramente te tocó muchas veces que llegaba gente que no había leído el libro o que no tenía idea de nada, que hacía preguntas genéricas.
Que le envió este libro al editor y el editor ni se lo pasó al reportero, sí, nada más sí, le dijo.
Ay, sí.
O a lo mejor en muchos casos se los pasan y les vale. ¿Eh?
O te aplican la de quererle echar la culpa de repente. Mira, me lo mandó tarde y la neta no lo acabé. Pero pues te voy a preguntar hasta dónde llegue. Ay, no, y tú con cara de vergüenza. Bueno, es que te lo mandé hace 2 meses, ¿no?
Eso también da mucho coraje porque a mí me ha tocado llegar a hacer entrevistas, por ejemplo, y las 4 de adelante de mí aburrieron al personaje. Claro. Pobre, ya sí. No pueden
más. Y la verdad es que es una falta de respeto, ¿sabes? Uh-huh. Porque también depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, si la haces aquí en temporada baja o en una fecha regular, dices, ok, ¿cuándo ocurre muchísimo eso en Guadalajara? En la FIL Guadalajara hay 1,845 autores, 8,400 entrevistas, o sea, todo el mundo así quiere saturarle la agenda al autor. Imagínate al medio, bueno, les ha tocado, o sea, imagínate al medio que va y se, pues me pusieron 80, hoy me tocan 40 entrevistas, ¿no? O que también, hay que decirlo, y lo digo con todo respeto y cariño, y amo la industria editorial, pero es una realidad. Llegas a Guadalajara y sigues agendando ya ahí. Uh-huh, oye, ¿qué onda? Mañana entrevista. Mira, aquí en la bolsa traigo el libro. ¿Cómo? Mañana. ¿Sabes qué? Lo tengo al rato. En 3 horas tengo un espacio libre. ¿Lo quieres? Me estás dando el libro ahorita. Obviamente no.
No, pero por eso...
Léete la sinopsis y ya con eso y te preguntas algo.
Exacto, por eso es importante tener una sinopsis o brief de, a ver, obviamente a lo mejor no... Por ejemplo, en cine. No vas a poder ver la película completa. O a lo mejor te tienen cierto embargo. Bueno, te doy como los highlights de la película... De, a ver, es la 5ª película de James Bond, la séptima con Daniel Craig, y ahora trae a tal de cast. Bueno, ya tengo ciertas bases para eso. El nuevo libro de Juan Villoro, tantos años después del anterior, se ubica en tal pueblo, tal, y trata de explorar su relación con su madre. Bueno, ya tengo ciertas bases.
Pero... Y también depende, y es responsabilidad de quien la hace, tener una cultura general.
Totalmente.
¿Sí? O sea, porque normalmente con un escritor puedes hablar, ok, a lo mejor no acabaste el libro de ahorita porque te lo dieron hace 2 horas, pero hay una infinidad de temas de las que puedes hablar y creo que sí es nuestra responsabilidad venir preparados para hacer todo tipo de contenidos, sea en el mundo económico, en el mundo editorial, en el mundo de cine. Y luego las secrecías, ahorita me acordé también de otra historia muy chistosa con Zoé. Bueno, sí puedo decir que fue con ellos. Cuando iba a salir el nuevo disco, bueno, ahorita no es tan nuevo, ya salió hace como 2 o 3 años. Ajá. Me dio mucha risa porque había entrevistas con ellos. A mí me toca entrevistar a León, estoy platicando con él. Y de nuevo, bueno, porque el comunicado de prensa no decía cómo se llamaba el disco que iba a salir. Sí. Dije, bueno, a lo mejor todavía no le ponen nombre, no sé, porque faltaba bastante para que saliera, ¿no? Y había embargo, o sea, no va a poder salir la nota hasta 2 meses después. Pues no pasa nada, ¿no? Pero la entrevista la hacemos. Ya nada más había podido escuchar 5 canciones que son las que nos pusieron antes de la salida del disco. Entonces yo asumí que a lo mejor no estaba terminado el disco. Vamos a entrevistar, no sé qué, y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿cómo se va a llamar el disco? Él me iba a contestar y brinca el equipo de rap, no te puede decir. Y yo, bueno, ¿por qué no? No, porque no vamos a decir el nombre hasta el martes que entra. A ver, si de todas maneras la nota está embargada hasta dentro de 2 meses, ¿cuál es la diferencia que el nombre me lo digas ahorita o el martes que entras? Si de todos modos yo no puedo decirlo hasta... O sea, no me entraba la lógica ¿cuál es la diferencia que me lo digas ahorita que el martes? Si de todos modos yo no puedo hablar de esto hasta dentro de 2 meses.
Pero pregunta, ¿el martes ellos ya iban a hacer público el nombre o solo se lo iban a compartir a los mismos medios?
A los mismos medios, o sea, era como... Por Dios. No tenía sentido.
Sí.
No, hasta León se rió. Así como... Ajá, sí. Y me dijo, el disco se llama tal.
Entonces se rió por otra cosa.
Sí, claro.
Y era una cosa como decía, bueno, pero es que no, ahí sí no le veo sentido.
Sí, claro. Bueno, fue un tema de planeación y un poco de sentido común.
Pero además parecía que me iban a dar el código atómico de las bombas. O sea, era como...
¿Cuál es el nombre? Te lo paso en un papelito.
Se lo toman demasiado en serio. Ajá. O luego, también, no sé si les ha pasado el clásico RP que es ilocalizable. Uh-huh. O sea, tú ya te contactaron. Oye, tengo tal entrevista. Oye, tengo algún retraso. Oye, quiero confirmar dónde va a ser el hotel, en qué parte del hotel nos vamos a ver para la entrevista. Y no lo encuentras. Y no te contesta el celular, no te contesta WhatsApp. No tiene presencia en redes sociales. Parece un maldito fantasma. Y dices, a mí me pasó cuando yo fui a RP en el Tec de Monterrey. Y hace como 10 años. Y cuando me fui, les dejé el contacto de quien iba a tomar las entrevistas en mi lugar. Entonces, cuando un año y medio después me encuentro a un periodista de TV Azteca que era muy amigo mío. Me dice, güey, desde que te fuiste no he podido conectar ninguna entrevista porque le llamo a su oficina, al celular, le mando WhatsApp y no me contesta. Y yo, pues, ¿qué te digo? Esos fantasmas no
a lo mejor no existen.
Y sabes que algo que también vi, no era tan común, pero llegaba a suceder incluso desde el lado de RP hacia los clientes también, o sea, ni siquiera para tu propio cliente estar presente, ¿no? Y nada más cuando es que si la junta de resultados, que si la no sé qué, pero ahí en fuera podía pasar una semana y no sabías qué estaban haciendo, si estaban haciendo, si no, entonces...
Sí, no te contestaban los
correos. Sí, o sea, el punto clave de todo esto, y en resumen, es siempre estar presente para ambas partes, ¿no?
Y yo creo que sería muy positivo, por ejemplo, tú decías cursos de redacción y todo para las agencias. A mí, yo creo que ayudaría mucho que tuvieran un pequeño curso de 5 horas, no más, de periodismo. Sobre todo sí, para los que no han ejercido el periodismo. Porque muchos hemos estado de los dos lados. Creo que también ha sido tu caso. O sea, y logras entender al otro. Pero hay muchos, sobre todo los más nuevos, que no. O sea, no han tenido, a lo mejor es su primera chamba saliendo a la universidad. Y pues ellos son consumidores de medios, pero no han trabajado dentro de. Y a lo mejor si trabajaran dentro de, se les facilitaría. Es que te das cuenta. A mí, yo los mejores RPs que conozco, en algún momento estuvieron en medios y reporteando además. Sí. No nada más escribiendo artículos de opinión, sino reporteando. Y eso facilita mucho la chamba.
Claro, porque además de que conoces, te sensibiliza.
Sí, ¿sabes? Y porque aprendes a vender notas.
Sí. ¿Sabes cuál es el estilo
periodístico?
Aprendes
a vender las notas.
¿Sabes cuál es el estilo periodístico? ¿Sabes cuál es el punchline? ¿Sabes? El título tiene que atrapar. Que el subtítulo también, que el primer párrafo te tiene que dar toda la información necesaria para eso, y no te vas con el famoso, no sé si ubican el término PR poetry, esta poesía de RP, es que de repente le echan mucha crema a sus tacos y te ponen, diseñamos experiencias para todos los sentidos, enfocadas en enamorar a nuestros clientes. Sí. Güey, no, dígame qué haces, güey.
Exacto, al grano.
Claro. Eso se da mucho en las marcas de consumo.
Y en estilo de vida.
Sí.
Una muy buena amiga es jefa de prensa, publirrelacionista de varios políticos, por ejemplo, ¿no? Y ella es así, o sea, ejerció el periodismo, entonces, en dos líneas te vende al personaje. Un día llegó conmigo y me dijo, has oído hablar de la pornovenganza. Ya desde que me dijo pornovenganza.
Así, ¿no? ¿Qué?
Pues, a ver, espérate. Guantes de...
Como DiCaprio en Django, ¿no? Antes tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención.
Ya, no, pues es que esta tendencia de que la gente se graba cuando están teniendo relaciones sexuales y después esas grabaciones se usan para chantajear. Bueno, ya hay una ley que está regulando eso, bla, 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 y mi personaje es el que está impulsando esa ley. ¿Te interesa entrevistarlo o no?
Sí, cómo no.
Ya, pónmelo. O sea, es así como, si hubiera llegado y me dice, mira, este diputado, senador, lo que sea, tiene tantos años de trayectoria, ha trabajado en tal y tal, ya me hubiera perdido, seguramente no se arma nada, pero sabía exactamente cómo llegar, por dónde, qué decirme, te lo juro, en 25 segundos me vendió la nota. Y eso siento que falta.
Sí, totalmente.
Y también, yo creo que faltaría también es que el RP sepa que no por ser amigo del periodista te va a publicar todo.
Claro.
O, no te, o cuando sale una nota negativa de tu marca, no la va a publicar. Si es de interés general, así de, oye, ¿qué crees? Tú llevas a tal petrolera y de repente hubo un derrame petrolero.
Sí, no por ser mi amigo. Plena crisis, claro.
Ajá. O qué crees, pues dentro de mi tienda, pues mataron a un vato. Claro. Pues no lo voy a dejar de publicar. ¿No? Claro. Porque
más bien como amigo, te aviso que esto ya está bien encendido. No, te doy chance de la contraparte.
Espérate, ¿ya existe software para que para que el RP empiece a ver antes de que se lo publique los medios, que ese va a ser un tema y se tiene que preparar esto, ir preparando cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser su vocero, no esperar a que ya salió en tales portales y ya.
Sí, pero lo que me refiero es que basándote en el punto de la amistad y tales, no puedo dejar de publicarlo y también sería pues desleal o incluso poco profesional decirte no lo saques porque es tu responsabilidad como medio hacerlo, pero al menos dame chance de darte mi contraparte. Tú, claro, tú decides, sino porque también es eso. O sea, realmente un medio pues se supone que tiene que mostrar ambos escenarios, ¿no?
¿Qué es lo que luego mencionan? Buscamos a marca tal para que nos diera su opinión y decidió no dar comentarios.
Como dicen en las noticias muy gringas, no pudo ser localizado inmediatamente. Sí, hay una cuestión así. Y también es que sí se puede forjar, yo sí creo que podemos forjar amistades. Yo sí tengo amigos que están, decía un maestro de la universidad de periodismo, que en algún momento nos toca ser borrachos y a veces cantineros, ¿no? Los RP son cantineros, los periodistas son borrachos, y a veces uno se pasa del otro lado de la barra y todo. Yo creo que sí puede existir esa relación, pero siempre y cuando se pondere primero la honestidad, ¿no? O sea, el hablar con la verdad, ¿sí? ¿Sabes qué?
No, y además, volvemos al mismo punto, el ver más allá de del medio, el tema y tu interés, ¿no? Pero, después conocer, hacer el esfuerzo por conocer un poco a la persona, insisto, y lo decíamos desde el inicio. Quizás no vas a poder con absolutamente todos, ¿no? Porque también depende mucho, pues, la química que generas con cada persona. A lo mejor resulta que a los dos nos gusta la misma banda, el mismo equipo de fútbol, y eso te va haciendo como cierto clic.
Te invitan a cenar.
¡Claro! Cintas. ¡Ay, no, no, no! Eso ya es otra cosa. Pero a lo que voy es, quizás no con todos puedes. Con los que sí, claro, la aprovechas y está genial. Y si el día de mañana tú te sales de esa chamba, tú y yo tan amigos como siempre, ¿no? Y con otros, a lo mejor no vas a poder, pero sale el trabajo del día a día, sacamos la chamba y ya está, ¿no? A mí algo que la verdad me molesta un poco y que lo llegué a ver es intentar sacar el charolazo, ¿no? Te hablo de la agencia Chuchito López, de la empresa Washangware ¿no? Y a lo mejor ya como que por eso quieres que el otro diga, ay sí, perdón, dime lo que tú necesites. No, pues espérame, podrá ser Apple o lo que tú quieras, pero ¿y?
No, pero como tú bien lo mencionas, de repente a veces nos toca estar de un lado a otro. Yo, por ejemplo, empecé como RP y gracias a que mantuve relaciones de confianza con gente que se dedicaba al periodismo, luego me dieron la oportunidad de escribir y luego también le hago a ser periodista y también me ha tocado para bien y para mal tratar con RPs. Pero todo tiene que ser en confianza y tiene que ser honesto. O sea, porque cuando una persona es deshonesta, puede que ganes una nota un día, pero ya no vas a volver a ganarla.
Claro.
Y también vuelvo al asunto de la creatividad. Creo que ahorita dentro de los casos de éxito, digo, así como hemos hablado de lo que no se hace, por ejemplo, no sé si conocen Ashley Madison.
Sí.
Es un sitio de donde contactan a personas casadas que quieren ser infieles y quieren tener una aventura en otro, sobre todo en otro país, porque es mucho para gente que viaja de muy alto profile.
Okay.
Y ellos, por ejemplo, tienen un departamento de comunicación que mis respetos, porque nunca te hablan para decir si recibiste su comunicado. Yo te puedo decir que el 85% de sus comunicados son muy interesantes.
Sí, porque
y solo encuentran la manera de colgarse de la tendencia para vender su marca. Por ejemplo, y el caso concreto, se estrenó Star Wars, que fue una locura a nivel mundial. Ellos hicieron un estudio entre sus usuarios para ver con qué personaje de Star Wars la gente imaginariamente tendría una aventura. Y sacaron un ranking así donde decían que Han Solo era el galán con el que la mayoría de las personas serían, bueno, que les gustan los hombres serían infieles, y después la princesa Leia y así, y Chewbacca aparecía en el ranking.
No,
¡qué maravilla!
Era un comunicado de prensa, ¿verdad? Era un comunicado de prensa muy divertido,
wow,
donde vendían toda la, pues, te podría decir como toda la línea de comunicación y los valores de su marca, pero aterrizado en un tema. Jamás tuvieron que hablarme para decirme, lo recibiste, parece, obviamente lo publiqué.
Sí, el producto era, por sí solo era muy bueno, totalmente.
Porque saben sumar al tema de coyuntura y le aportan algo propio.
Claro, exacto. El valor agregado.
Cosa que a muchos les cuesta, justamente por lo que dices, creatividad.
Creatividad y estar enterado de lo que pasa.
Sí, porque es, ahora tienes que decir.
Y aprovechen la oportunidad.
Exacto. Le dicen, es que tienes que decir lo que la marca te dice que digas. Bueno, eso es relevante que eligieron a su nuevo vicepresidente de asuntos sin importancia.
De que
cerraron el cuarto trimestre con ganancias de tal. Bueno, a lo mejor a una empresa de economía.
O a los medios de negocio, puede que.
Sí, pero a los medios de negocio puede ser que sí.
Sí, pero a un estilo de vida, ¿qué?
Sí,
o bueno, claro. Calcetines, pues, no, al no soy target.
Sí,
pero,
claro.
Pero bueno, para entrar en pensamientos finales, porque ya vamos para la hora de
¿el programa?
De, ¿ustedes cuáles pueden decir que son lo que ustedes más valoran y lo que ustedes consideran que se debe que se debe mejorar en la relación prensa RPs?
Okay.
Muy respetuoso también, por
sí,
favor.
Ahora yo.
Sí, ahora tú primero.
Okay. Yo creo que lo que a mí me gustaría que más modificara, insisto otra vez, es volver a relacionarnos como personas. Sí somos personas por un lado que representan una marca y por el otro lado representan un medio, pero no dejamos de ser personas. O sea, volver a esa parte de las relaciones públicas, a lo mejor muy old school, pero que realmente se relacionaban entre personas, o sea, y que gracias a las personas se generaba ese engagement, ahora sí, esa relación de trabajo, ¿no? Porque de repente esa frialdad y esa... O sea, a mí, por ejemplo, los mails, ¿cómo se llama? Nada más le cambian tu nombre, es que hay un...
Es que son como
¿copy-paste?
Ajá. Sí, copy-paste, como de machote. Que,
ajá, ajá, sí, ajá. Que se ve que dice, buenos días, Arturo.
Hasta con otro color, porque se les olvidó cambiarlo.
Con otra fuente, ¿no?
Te lo juro que me han llegado correos, así con el, nos encanta mucho lo que haces en, y el nombre de otra revista.
Ay,
o sea, que
no.
Ve que se les olvidó cambiarlo. Sí. Y nos gustaría proponerte tal, y a veces nomás por molestar les contesto, oye, no sabía que había cambiado de trabajo, gracias por enterarme, en este momento me voy a la otra oficina, porque estoy en la de Playboy.
Sí. O te ponen el nombre de otro editor y luego te llaman. Ay, no, perdón, este no era para él, era para...
Sí.
Que es como componer una canción a todas las chavas que conoces y ya le cabes el nombre y un día le mandas el de una a otra. ¿No?
Sí.
Es como ponerle el buenos días, mi amor, en el WhatsApp, pero que te llegue con un reenviado.
Sí.
Entonces, pero eso es una despersonalización. Eso claro. Es a lo que me refiero. O sea, es porque ya no eres el ser humano, eres... uno más, ¿no? Y es un trabajo en ¿cómo se pone? En maquila, pum, sí. pum, tortillas, uno detrás del otro. Creo que si volviéramos a las relaciones entre personas, sería muy positivo para ambos. ¿Y qué es lo que valoro? Creo que esa fue la primera parte de la pregunta. Me parece que cada vez hay más apertura para proponer cosas diferentes, que a veces no son bien aceptadas por los clientes, quizás porque no se les sabe vender correctamente, o quizás porque sí son muy aventuradas. Pero de repente uno se le ocurre decir, a ver, pues sí me gustaría entrevistarlo, pero si todos lo van a entrevistar en una librería, a mí me gustaría entrevistarlo en una cantina.
Ajá.
Pero por lo menos propónselo. Pero como eso mueve todo el esquema y como eso es muy complicado, muchas veces creo que ni siquiera se escala, ¿no? Es como decir, no, pues es en la librería y está el día de tal hora o no se puede.
Es como, por ejemplo, lo que hizo... Ñam Ñam Extravaganza con Ricardo Farrell cuando vino Tom Holland y Jay Gyllenhaal.
¿Sí?
Que a todos los medios en general los entrevistaron en el hotel, que era creo que el Four Seasons o algo así. Pero como él necesitaba que fueran a comer algo, pues se fueron al Califa que estaba cruzando la Diana.
Ay, sí.
Y les quedó bien quemado, algo que hasta se hizo viral.
Sí, pero exacto, y nos conviene a todos, porque el alcance que tuvo ese contenido fue mucho mayor del que te hubiera tenido si hubiera sido uno más de las entrevistas en el hotel.
Sí. ¿Tú, Lu, con qué pensamientos llevas?
Me quedo con tres cosas. Por ejemplo, ¿de qué valoro? Vuelvo al tema del conocimiento. O sea, realmente informarse, la parte de conocer el contexto, conocer y estudiar muy bien al medio, conocer y estudiar muy bien a tu marca, al sector, etcétera, etcétera. La otra es, sí, efectivamente, la parte de la creatividad, el arriesgarse más y también el tener incluso el valor, porque...
¿O te vale?
Tener el valor de decirle a tu cliente, a tu empresa, a tu jefe, no va por aquí. Vamos a intentar de otro lado porque no va por aquí. Y efectivamente, pues apelar a las relaciones humanas, ¿no? A hacer algo un poco más cercano, un poco más cálido, por decirlo así. ¿Y qué no valoro? Que es un punto que no comenté hace rato, también el mentir, ¿no? Una práctica que desafortunadamente sí llega a ver es el inflar los resultados, ¿no? Salimos en tantos lados, no, mira, llegó a 8.400 millones de personas. Entonces, creo que dar datos reales, porque el mentir al cliente, el mentirte a ti, pues otra vez no genera ningún valor agregado, porque le estás haciendo creer o le estás mostrando un espejito de color que pues realmente no existe, ¿no? Entonces, la honestidad como ante todo, el volver a la parte de la profesionalización del medio en ambas partes, porque creo que eso es algo que hoy día todavía falta reforzar, ¿no? Y pues ya mi idea o mi cierre final es que sé que efectivamente hay cosas que hoy día en el medio se hacen muy bien y otras muy mal, pero al final, hablando desde mi punto muy particular de vista, a mí me encantan las relaciones públicas, lo hago con todo el amor, me gusta muchísimo lo que hago. Estos últimos 3 años tuve la oportunidad de meterme en otros temas, no en particular relaciones públicas, sino ya ver un poco más temas de comunicación, como les decía, política, digital, redes sociales, etcétera, etcétera. Y lo que puedo decir es que para mí las relaciones públicas son una forma de conectar gente,
¿no? De conectar realmente contenidos, ¿no? Incluso esta idea pura o romántica que existe de en las editoriales, bueno, en la industria editorial, de conectar a un tema, a un libro, a un autor con su lector, ¿no? Entonces, creo que eso aplica para absolutamente todos los giros, todos los temas, todos los sectores. El poder crear comunidades, para mí me parece maravilloso, y eso es lo que más amo y valoro en las relaciones públicas. Y yo creo que, sea relaciones públicas o sea cualquier profesión, que realmente hagamos las cosas con pasión y convicción, porque a veces también falta un poquito de eso, ¿no?
Yo me iría con un último pensamiento final, es que a veces cuando se cae en alguna mala práctica, la excusa sencilla es que me ordenaron que hiciera esto, es que el cliente pidió esto. Oye, espérate, también eso afecta a tu marca personal. Si tú eres una persona que busca solucionar, por ejemplo, las necesidades del cliente con las necesidades del medio, el medio necesita contenido y el cliente necesita difusión. Si logras encontrar ese punto medio, te vuelves un solucionador. Y un solucionador siempre es un elemento valioso. Si te conviertes en un elemento molesto que solamente da problemas o solamente piensas en el beneficio inmediato de corto plazo, aunque cambies de trabajo, aunque cambies de empresa, te vas a llevar esa reputación contigo. Y por eso el publirrelacionista tiene que construir eso, relaciones con hacia los públicos, con la marca, y relaciones con esa misma persona. Porque tú bien lo decías, nunca sabes si un día vas a ser redactor, vas a ser reportero, te puede tocar. O si eres periodista y un día te toca ir a RP y decir, bueno, ahora tengo que dar algo de valor. Al final ayudamos a aumentar la reputación de las marcas, no a que diga lo que el jefe quiere que digan, sino a que ante los ojos de los públicos tengan una imagen favorable, una imagen positiva. Pero a muchas veces se les olvida eso. Por pensar por ver en los árboles, no ven el bosque completo.
Claro.
Y eso es lo que me quedaría.
Completamente de acuerdo.
Oye, pues muchas gracias por haberme acompañado. La verdad, fue una muy buena plática, surgieron muy buenas anécdotas. Antes de irnos, ¿en qué redes sociales los pueden leer o los pueden seguir? Digo, redes sociales públicas. Nadie, ¿no? Es que mi Facebook es nada más para mí. No. O sea, redes
para mis tías.
Nadie los pueda seguir. ¿Dónde los pueden encontrar?
Bueno, en mi caso, soy más facebookera. Es Lourdes Salgado M. Y en Twitter como LSM076.
Okay. Y yo estoy en todas, en Twitter, en Facebook, en Insta, hasta en TikTok, como Arturo el Editor.
Perfecto. Y yo en Twitter, en Instagram y en TikTok como Armando-MKT. Igual, si les gustó este podcast, coméntenlo, compártenlo, denle 5 estrellas. Estamos en Spotify, en Apple, en iVoox, en Google, en Himalaya. Y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
Esto fue Win Podcast,
una producción de All We Need Is Blog. Síguenos en iTunes
y Voxo en allwenidisblog.com.